Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Oigan, está con nosotros Miriam Soto, que es enfermera, tiene 13 años de experiencia, enfermera operativa en el área de cirugía y hospitalización en el Centro Médico ABC en Santa Fe. Isaac Vázquez, enfermero, 17 años de experiencia, supervisor clínico del Centro Médico ABC Campus Santa Fe y trabaja en el área de medicina interna y neurocirugía. Y Olivia Solís, enfermera con 33 años de experiencia, trabaja como supervisora clínica en el Hospital ABC de Observatorio, híjole, de Observatorio en el área de oncología, Virgen Santa.
¿Y lo demás?
Pediatría, Dios de mi vida.
¿Y lo demás?
Y unidad de trasplantes de células hematopoyéticas.
Hematopoyéticas.
Dios de mi vida.
No,
¿cómo
Olivia
están? ¡Felicidades en su día!
Muy bien, gracias.
¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, gracias.
Oigan, me imagino que su santa patrona es Florence Nightingale.
Claro.
Porque gracias a ella, que es la madre de la enfermería moderna, exacto, es que existe el día de la enfermería o sí, del enfermero, que se eligió porque es el día del cumpleaños de Florence Nightingale. ¡Eso! Oigan, qué chamba la de ustedes, ¿eh? Qué chamba la de los enfermeros. Aparte, a ver, hay pacientes. Perdón, cuéntame.
Es Montessori, ¿eh? Como así, cada quien dice sus.
lo que quiere.
Lo que quiere.
Hay pacientes. Antes.
Exacto.
O no. Ya, digan la verdad.
Ya.
Ok. Pues tenemos una gran diversidad de pacientes en donde nosotros laboramos.
Sí.
Y tratamos, pues no tal vez como usted lo define, ¿no?
Ajá.
Pero
pesados.
Pero hay pacientes que creo que tienen esos comportamientos tan extremos de repente. Ajá. Porque realmente están en una situación vulnerable.
Claro,
¿no?
Nerviosos, ansiosos.
Que no saben qué es la realmente triste, por lo que están ahí, ¿no?
Porque adivina qué, Isaac. Uno no se quiere morir, no sé,
claro,
si sepas.
Claro.
O sea, uno no se quiere morir. Pero a ver, ¿cómo es un paciente insoportable? O sea, para ustedes, ¿cuál es el paciente más insoportable?
Venga, Olivia.
Pues yo considero que es el paciente que no nos, en cierta forma, no nos hace caso.
O sea, tipo.
O sea, no se va de lo que queremos. Nosotros siempre queremos ayudarle,
ajá,
explicarle lo que, pues la necesidad que tenemos para poder dar la atención que él merece, ¿no?
Ajá.
Pero a veces le queremos llevar el medicamento, no lo quiero, o más tarde, o déjame dormir, o sea, no aceptan cosas.
O no me quiero bañar.
O no me quiero bañar.
O no, ajá, me quiero bañar.
O simplemente no nos hacen caso, así, también sucede que no nos ignoran, ¿no? No nos hacen caso y
no hacen caso.
Sí, ¿no?
O sea, no quieren que les tome signos vitales, o sea, van al hospital porque tienen una situación donde pues tenemos que estarlos monitorizando, registrando sus signos, medicamentos, y rehusan los medicamentos, no quieren signos vitales. Entonces son como los pacientes más difíciles.
Y no se le puede decir, ¿no quiere el ketorolaco?
Pues no, entonces pues muérase.
Cola.
No, o decirle, no quiere, entonces muérase. Con permiso.
¿No lo quiere? Perfecto, en forma de supositorio.
Exacto, claro, cómo sí, no, en lavativa. No.
Exacto, una lavativa. ¿No quiere el enema? ¿No quiere el enema? Sí. A ver, Miriam, tú.
No, o sea, difícil. Dice, no quiero, pero ya tienen el dolor y ya te están llamando y gritando de que ¿por qué no me diste mi medicamento cuando me tocaba?
Ajá.
Porque no lo quiso. Pero es tu obligación, tú me lo tienes
te
que
lo
dar.
Pedí.
Te lo pedí. No, vine, se lo ofrecí, se le dije lo que le iba. No. O sea, es así de.
Y te dice, no es cierto. No, nunca es cierto, viniste. También.
No,
no has pasado en todo el día. En
no
todo
es cierto.
Ni te conozco.
Qué bárbaro, seguramente, ¿eh? Sí, seguramente. Y esos me imagino que son los de una edad mucho más avanzada. ¿O no? ¿O no importa?
Varía.
¿Hombres o mujeres?
Y a veces es gente joven.
Sí.
Uh-huh. Ajá. Pues varía, porque la realidad es que hay
Puede ser un joven de 25 años, puede ser un señor de 60, puede ser un paciente de 80 años. O sea, varía mucho, hay de todo.
O sea, por eso, entonces, ¿cuál es la habilidad más grande que tiene que tener una enfermera, un enfermero?
Yo creo que la habilidad más grande es saber escuchar al paciente. Ajá. ¿No? Estaba revisando que había que tal vez tener desarrollada esa habilidad de leer al paciente, ¿no? De repente llega el paciente y tan solo cuando le dices, hola, buenos días, soy Isaac, hoy voy a atenderlo, no te contesta, ¿no? Y entonces dices, creo que hay una situación aquí compleja, ¿no?
O sea, ¿tipo?
Sí.
Tipo que no, tal vez... Por lo que decía al principio, ¿no? Tal vez la situación que lo lleva ahí es algo, algún diagnóstico malo que tiene, alguna cirugía inesperada.
Ajá, y está igual, de mal humor.
Igual le dices, buenos días, señor Juan Carlos, y dice, no, me llamo Juan Carlos. Y hasta dudas, ¿no? Porque estás viendo ahí el nombre.
Sí.
Dice, no, a mí no me gusta que me digan así. Dígame Juan. Y yo, ok. O sea, pero... tienes que empezar a entenderlo, a escucharlo,
a observar. No, es que la estrategia es incorrecta, cuentavientes. Digo, yo nunca he estado hospitalizada, pero hay que hermanarse desde el día uno. Sí. ¿Cómo te llamas, manita? Ajá, ay, Olivia.
¿Cómo te gusta que te diga?
Vieras cómo estoy. Exacto. Traigo una angustia, manita. Ven, sóbame la rabadilla.
Claro, no, claro, no, claro, o sea, claro.
Hay que hermanarse. Sí. Claro, porque 100%. Tú vas a depender... De esas enfermeras. Cuando mi hermana Eugenia estuvo hospitalizada 3 meses, no, hombre, yo llegué con las enfermeras, llevaba dulces, regalos,
claro,
le regalé billeteras, mascadas. Uh-huh. Yo ya no sabía cómo sobornar a las enfermeras. ¿Hay soborno? ¿Les regalan cosas?
No, no, bueno, realmente no lo sé, al menos a mí no me ha tocado esa situación todavía.
¿Nunca les han regalado nada?
Sí, sí, sí regalan cosas los pacientes.
Un collar de porque perlas, algo sencillo.
Algo, no, galletas. Sí dejan galletas, a veces dulces, a veces apenas tuvimos un paciente que mandó a hacer unas playeras con un logo muy bonito para dárselos a las enfermeras en oncología, entonces sí dejan cartas y cosas, pensamientos muy agradables, muy bonitos, ¿no?
Claro.
Pues, de agradecimiento.
No lo puedo creer. Estamos con dos enfermeras y un enfermero porque hoy es el Día Internacional. Felicidades a todas las enfermeras que nos escuchan y a todos los enfermeros. Oigan, les voy a contar un chisme muy cañón, que yo no sé si ustedes sepan. Yo tengo un amigo... Besos, Enrique Santaella. Y Enrique es enfermero en Nueva York.
Ay, wow.
Y me cuenta que tanto en Estados Unidos como en Canadá hay una falta de enfermeros que se los arrebatan.
Sí.
Y no es porque los quiera mortificar en su día. Les pagan un dineral en dólares. ¿Sabían eso?
Sí.
¿Sí lo sabías?
Sí.
Sí. Sí, pero eso ha sido de siempre. O sea, la enfermería siempre ha sido pues algo que se ha necesitado en otros países. O sea, es una profesión que carece en muchos países de enfermeros.
Sí, y yo no sabía... que, por ejemplo, en Estados Unidos se pelean a muerte por los enfermeros filipinos.
¿Por?
Porque en Filipinas hay toda una industria
de formar enfermeras.
Y que, bueno, que aparece un filipino en los hospitales de Malmata.
¡Qué maravilla! O sea, wow. Sí. Y aquí también está la escuela
si
de enfermería,
quiere,
que es muy buena.
Internacionalizar.
Claro. Ajá.
Sí, justo creo que la enfermería está en esa parte de la profesionalización, ¿no? De que realmente los enfermeros sean licenciados en enfermería como tal. Y hoy en el Centro Médico ABC, nosotros podemos presumir que somos un hospital magnet.
¿Qué es eso?
Ah, muy
una
bien.
Una certificación.
¿Qué es magnet?
Ok, un hospital magnet, en pocas palabras, quiere decir que ahí trabajan las mejores enfermeras del mundo. Esta designación, ¿quién la da? La ANSC, que es una asociación americana, o el Centro de Credencialización de Enfermeras Americanas. Solamente el 8% de hospitales en Estados Unidos está certificado como un hospital magnet. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay resultados clínicos obtenidos por enfermeras los mejores, la satisfacción de las enfermeras es la más alta y la satisfacción de los pacientes es la mejor.
Wow.
Y en México somos el único hospital que lo tiene.
Bravo, 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 bravo.
Oigan, no es por intrigar. ¿Saben qué? Les digo una cosa, ya lo voy a decir derecho. Ponme reverb. Ya estuvo bueno. Hospital Inglés, queremos que a Rebeca y a mí, dos cosas. Páguenos una lana.
Ajá.
Y dos, queremos un certificado.
100%.
Queremos un certificado médico. Oye, todos los doctores que tenemos en el programa, o sea, el 99% son del Hospital
Inglés. Son del ABC. ¿Sí?
Para que vean, cuentavientes, que puro caché aquí.
Y nosotros nos hemos profesionalizado empíricamente, pero muy bien, pero muy
nosotros
bien.
Nos ya hemos saben. Preparado.
100%.
De la mano. Claro. De estos doctores.
Si quieren estudiar enfermería,
exacto,
nosotros les podemos
tutorear.
100%. Debemos estar más cercanos a enfermeros y enfermeras.
Para aprender esa parte.
100%. El otro día tuvimos a una enfermera que nos enseñó a inyectar, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Sí, cierto.
Que estuvo increíble. Porque, por ejemplo, yo no sé inyectar. Tú sí sabes inyectar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero yo no sé. Entonces nos enseñó y nos hizo toda una cate. Pero, por ejemplo, a mí lo que me... Más... Tú te equivocas en una mezcla. Por ejemplo, ustedes llegan en la mañana, déjame ver, porque esto lo vi en un video. Llegan y preparan todos los medicamentos de los cuartos.
Los pacientes.
¿No? O sea.
Y si le das
paracetamol,
el Ativan al del cuarto 2 en vez de al del 3.
Imagínate. No, tenemos unas metas de seguridad.
A ver, ¿cómo?
Entonces, por ejemplo, preparamos un medicamento. Y asistimos a la habitación. Bueno, tenemos un área de preparación de medicamentos, porque es todo un procedimiento. Después ingresamos a la habitación con el paciente y él tiene un brazalete donde está su nombre y su fecha de nacimiento. Y esa es la meta uno. Para nosotros es la meta uno, que es identificación correcta de paciente. Uh-huh. Entonces tenemos que llegar con el medicamento, hablar con el paciente y preguntarle su nombre y fecha de nacimiento. Uh-huh. Y asegurarnos de que él nos conteste esas dos preguntas.
Okay.
Para poder administrar de manera correcta ese
medicamento. Está inconsciente.
Con el expediente.
Okay. Con el expediente o la familia.
Y con la familia, ¿sí?
Okay.
O sea, tenemos varias...
Ella es Rebeca. Ella es a la que le estamos quitando la adicción al Ribotril. Ok, muy bien. Adelante.
Pero no es un paciente, son 100.
Claro.
O sea, entonces tienes que armar... Y además en tiempos diferentes. Juanita le toca a las 9, pero a Rosita le toca a las 12:30, pero a Marquitos le toca a las 12:45.
Una locura.
Una locura.
Oye, algo que yo estaba viendo... ¿Vieron The Pit?
Sí.
Sí.
Obviamente.
Ya se acaba de acabar.
Ya terminó. Sí, sí.
Bueno, se acabó The Pit, pero vieron que Dr. Langdon se robó unas benzodiazepinas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, ¿cómo controlan en el hospital los medicamentos regulados para que si saco un día está deprimido, pues no agarre un gotero y se meta medio 80. Gotero de Ribotril?
Hay procesos de seguridad tanto para...
Yo pensé que me iba a decir, pasa.
Sí hay procesos donde... No. Digo, en el hospital realmente donde estamos, hay procesos de seguridad para justamente evitar esto,
controlados.
¿No? Entonces, una, para tener un medicamento controlado, primero debe haber una receta específica por un médico que la tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, ya nos hacen la receta. Después, ya cuando farmacia nos surte ese medicamento, pues la enfermera que es a cargo de ese paciente lo resguarda en un cajón especial donde lo anota, ¿no?
Que
anota el medicamento para que el turno de la tarde, cuando llegue, lo reciba. Y entonces así se le da esa trazabilidad a esos medicamentos controlados. Sí. Entonces, al final, hoy se va de alta el paciente, una de dos, el paciente, ese medicamento se terminó y lo registramos en esa bitácora, hoy el paciente nos firma de que se le entregó ese medicamento como tal.
Claro. O sea, yo hubiera jurado.
No hay forma de que...
Yo hubiera jurado que es así como un bartender, ¿no?
Yo también.
Como
en un bar.
A ver,
llegas.
El Ribotril, ¿para quién es? Oye, échame dos de Ativanes, ¿no? Sí. A ver, ¿no tienes dos parchitos de morfina? A ver, ¿quién quería los parches de morfina? No es así.
No. Hay una enfermedad. No.
O sea, tienes que ir a pedir con tu receta.
Sí.
Y tú eres responsable.
Y además, yo al administrarlo, hay medicamentos que me lo tienen que verificar. Que
estoy
poniendo la dosis al paciente correcto.
Claro.
Y que estoy desechando lo que quedó si no ocupé toda la ampolleta.
La ampolleta.
Sí. No se puede quedar en alguna jeringa o algo, ¿no? También hay un proceso de desecho para evitar que esos desechos, claro, obviamente, sí,
no,
se
un
pierdan.
Día hicimos un programa de desechos.
Buenísimo.
Porque de repente, con un cuate que trabajaba en
prepucio?
Una compañía escocesa, sí, de ¿a dónde avientas el prepucio?
Sí. ¿A dónde avientas la vesícula?
¿O a dónde avientas
la vesícula?
No, la grasa, hígado, de una lipo.
Sí.
O el dedo amputado. ¿Cómo te deshaces de eso? Y nos, sí, vino a contar todo, sí, el cuento. Uh-huh. Oye, pero dime una cosa.
Pero díganos un poco. ¿Dónde está eso?
No, también tenemos desechos ahí y manejamos diferentes bolsas recolectoras o recipientes recolectores porque son para.
Pero si te avisan,
cosas.
Olivia, aguas, Olivia, que ahí va un pie.
Pues, bueno, se vería.
Sí, es que es
por el color de la bolsa.
El proceso es.
A ver, ¿qué colores son manos? ¿Qué colores?
Amarilla.
Amarilla. Amarilla.
Ajá. No, o sea, una bolsa y viene ahí debidamente membretada.
O sea, si ustedes ven una bolsa amarilla, corran, cuéntame. Ok, roja.
Roja.
Desechos con sangre.
Con sangre.
Virgen sangre. Roja. ¿Qué otro color?
Pues, ahí en el hospital manejamos, por ejemplo, unas naranjas, que es para desechos de pacientes que tienen una enfermedad contagiosa en ese momento. Ajá. Y entonces toda esa todos los desechos se ponen ahí.
¿Pero qué desechan los que
por tienen? Ejemplo, pacientes que tuvieron COVID o tienen COVID, sí, ¿no?
Sí.
Influenza.
Sí,
todos sus desechos van en esa bolsa.
O no te vayas lejos, un clostridium, hija.
¿Sí? Sí, claro, sí, claro, sí, sí,
claro. Claro. Oye, a ver, otra pregunta. ¿Cuál de todos los medicamentos con los que ustedes
trabajamos?
Ajá. ¿Cuál es el más regulado?
Pues la morfina. Morfina, los opioides.
Los opioides.
Fenta, yo creo.
El fentanilo, sí.
La morfina.
Sí.
Midazolam tal vez, pero yo
creo que el fentanilo. Sí, pero son los... Pero,
yo creo que el fentanilo es el
fentanilo. Pero es el fentanilo, claro.
¿Cómo viene?
En una
ampolleta de 10 mililitros.
Una ampolleta de 10 mililitros.
Sí, por supuesto.
Pero la gente que es adicta al fentanilo, ¿cuánto se meterá de esa ampolleta?
No, pero recuerda que este es fentanilo medicinal.
Sí.
El otro es una mezcla de cosas.
Sí, laced con otra cosa.
Exactamente,
¿no?
Por eso no es puro. O sea, el fentanilo puro, por eso mata. ¿Cuánto nos ponen a nosotros cuando nos anestesian? ¿Cero punto qué?
Punto.
No, pues puede ser
microgramos.
0.05 microgramos.
Exactamente, cuando una persona que es adicta se mete un bombazo con fentanilo, no, más pues, mezclas de 20,000 sí, cosas. Eso está terrible.
Oigan, ¿qué hacen cuando un paciente quiere algo?
Pero pídelo.
Que técnicamente
pídelo
no
tú.
Se puede.
Actúalo.
Por ejemplo.
Te quitaron la vesícula, Marta.
Ajá. Bueno, a ti, actúalo tú, a ti sí te quitaron la vesícula y de Canini te regañó por meterte una cajetilla de cigarros antes de la operación.
Antes, pero bueno.
Entró con una taquicardia.
Exacto, bueno. Decía el aparato, taquicardia extrema. Yo les decía a los chavitos estos que te entran, a los que están estudiando.
Sí.
Bájenle a esa cosa.
Hombre,
sí, claro que sí, señor.
Entonces ya, te operaron.
Ya, salió perfecto
monitor,
todo, más bien.
Ajá.
Ya estoy
monitor,
en el cuarto.
Exacto, de monitor.
Ya llevo
en el cuarto.
Ya llevo 24
ahí está,
horas.
Ahí está.
Ya llevo 24 okay. horas. Ya casi me van a dar de alta, pero ajá, todavía no.
Ok.
Entonces, Oli. Oye.
Contéstale.
No, por favor. O sea, traigo una ansiedad terrible. Quiero fumar. Llévame a algún lugar, te lo suplico. ¿O puedo aquí en el baño puedo echarme un fumito?
En el baño no, en el baño no.
Entonces, ¿qué hacemos,
pero,
Oli?
Podemos pedir permiso. Pedir okay. permiso. Porque en ocasiones son pacientes que requieren fumar.
¿Ah, sí?
Requieren fumar o insisten en fumar. Pero a veces, pues, por la misma necesidad, se tornan un poco más difíciles.
Claro.
Y si nosotros les decimos que no, ellos contestan, pues entonces me voy a salir, de todos modos me voy a ir a fumar y claro, hazle como quieras.
Ajá.
Yo sí tengo una experiencia así de un paciente, ¿no? Que, o sea, al principio es, quiero salir a fumar, ¿no? Y yo ya estaba como supervisor ahí en neurociencias. Y la respuesta es en automático, tú no se puede salir a fumar. O sea, no puedes salir del hospital, no puedes salir.
Sí, ya Isaac como cadenero del baby.
Cadenero
de
Andrés.
¿Qué no pasa?
Fue el familiar. Ajá. Y me dice, ¿quieres salir a fumar? No puede.
Ajá.
Y ya después me vuelven a hablar y dije, ¿quieren salir a fumar?
Sí.
Y entonces ya voy a ver al paciente, ¿no? Ajá. Y la enfermera, jefe, es que el paciente quiere salir a fumar. Y yo, no se puede. Digo, está canalizado, no se puede.
Ajá.
Voy a ver al paciente, ¿no? Me dice, Isaac, llevo más de 24 horas sin fumar, ya traigo mis parches de nicotina Y cuando tú lo ves con un semblante que dices, este ¿ansiedad? Paciente va a colapsar, ¿no? Sí. O sea, tiene ansiedad, o sea, quiere nicotina. ¿Sí? Uh-huh. Y le dije, ok. Le dije, yo traigo una silla de ruedas. Ajá. Le dije, yo lo voy a sacar. Ajá. Uh-huh. Y literal, el hospital es un área libre de
humo.
De humo. O sea,
no, entonces, ¿qué lo vas a sacar a la
al jardín?
De Toluca, ¿no?
No, al jardín.
Lo saqué en una silla de ruedas a la entrada del hospital donde está la rampa para que el paciente pudiera fumar.
Bueno, tú, se muy tomó, bien,
tú muy bien, Isabel.
Fumó 2-3 cigarros. Ajá. Uno sí, tras hilo, otro.
Sí, claro.
Y se me mareó.
El paciente estaba muy contento, ¿no?
Claro.
Y a veces decías hace rato, ¿no? Si el paciente no, te regala cosas o no, o sí, nos da algo. Y entonces, el paciente tal vez con ese gracias y la satisfacción de verlo más tranquilo.
Sí, sí.
Te hace tu día, ¿no? Sí, te hace tu claro, momento.
No, pero yo por salir a fumar sí te rifo un centenario. Sí, ¿eh? Sin ningún sí, problema.
Sí, pero tampoco, o sea, y tiene cáncer de pulmón el paciente. Ay, no, ahí cállate, no, ahí cállate, no.
Bueno,
sí,
hay el pero, paciente que pide el permiso, hay el paciente que sí, no lo pide y encuentras en el baño, está fumando. Y no, sí, señor, sí, no sí, puede.
Bien, Miriam.
Sí, sí. De, no puede, señor. Está el oxígeno, podemos explotar. Es tanta su necesidad y a lo mejor también el temor de expresártelo, ¿no? De decir, sí, porque saben que están en un hospital, que no se les va a dar el permiso, que lo sí, haces, te va a decir, quiero fumar, y le vas a decir, no.
Y
ellos ya van al baño y ahí están escondidas.
Y como son pacientes que a veces ingresan en repetidas ocasiones, pues ya saben que pueden ir a fumar, que tú claro, los acompañas. Exacto. Entonces,
o sea, recurrentes.
Algunos ya saben que sí. Oye, los llevas a fumar.
¿Qué otra
al
cosa
jardín,
les han pedido? A ver,
tú, Ali, como que algo nos estabas contando.
A mí, bueno, es, en realidad era un paciente ya, pues en etapa terminal, pero estable en lo que cabe. Y él solicitó, estaba internado y le solicitó al doctor que por favor le diera una copita de whisky, ¿no? Ah, entonces, el doctor, pues ya, jefa, es que aparte el paciente estaba en terapia intensiva, ¿no? Bueno, intermedia. Ajá. Y me comenta, jefa, es que ¿cómo le hago? El paciente requiere una copita de whisky, eso es lo que lo va a hacer sentirse feliz y uh-huh, y yo le quiero ayudar. Y le dije, pues sí, doctor, ¿usted me lo autoriza? O sea, ¿usted me lo autoriza? Yo le dice, sí.
Yo ahorita mando por un Johnny Walker.
Sí, claro.
Y entonces, Juanito, bueno, caminador, ya platicando, pues obviamente con un familiar, diciéndole que trajeran un poquito de whisky para que él pudiera tomarse lo que requería, ¿no? Y entonces ya ese día fue, ya llegó su familiar, nos lo dio, ya se lo dimos con en un vasito y él lo disfrutó
hielo,
tanto.
Sí, wey, ya se va
pero
a morir.
Pues también era autorizado porque no podemos sí, hacer cosas que no para que interfieran claro, en su terapeuta.
A ver, Miriam, ¿qué es lo peor que te han pedido?
No, lo peor que me han pedido, lo que he encontrado.
¿Qué?
He encontrado fumando marihuana.
¡No! Es
¡no!
Sí. O sea, ¿quién está fumando?
¿Quién se mete mota? Claro.
No,
o sea, el paciente sí, o
te llega y así le dices, es real lo que estoy oliendo, y llegas a la habitación y, o sea, hasta los familiares son cómplices, ¿no?
Ya.
Así de, no, ¿qué pasó, señor? No, nada, nada.
Y no le dices, oye.
No, sí, ya, o sea, se les explica, ¿no? Que sí, pues tienen una toma, como les dije hace rato, una toma de oxígeno, una chispa y, o sea,
y
ya
volamos, ni va
a dar claro, un
pero
viaje.
Pero si te dice, mire, enfermera, le voy a decir la verdad, a mí el Dolac no me hace.
Exacto, a mí el Dolac no
con
me hace.
Con eso sí se me hace quita, es un poquitito de mota.
Oye, pero a ver, ¿de qué lo estaba, por qué estaba en el hospital ese paciente?
Tuvo una fractura de cadera, o sea, sí tenía un dolor fuerte, no, pero claro, sí ya era también dependiente de.
Sí, claro. O sea.
Sí, ¿cuántos años más o menos?
Como 62, 72, algo así.
Ah, ya grande.
Pues ya grande.
O sea, ya el señor ya.
No quiero ser prejuiciosa, pero ya grandecito para estarse metiendo mota.
Exactamente, o seguramente oigan, a sus hijos le dijeron, ya, con esto se te va a calmar.
Les tengo que preguntar algo macabro. ¿Se han cachado? Miriam, creo que me está leyendo la mente. Sí. ¿Se han cachado ustedes enfermeros a alguien teniendo sexo en el cuarto?
Sí, que abren. Oli, vas, ya te vi la cara. Miriam,
pues no cachado. Sí, directamente, ¿no? Ajá, pero sí son de los de, me quiero meter a bañar, me va a ayudar mi familiar. Bueno, pues adelante, ¿no? Y tú así de, porque estás al pendiente, no te sí, puedes salir y dejarlo ahí.
También claro, y de repente.
Y tú así de, no, señores, que no se puede. Sí, por favor, pues ya pasó un tiempo, pasó otro tiempo. Y tú así de, todo bien. No contesta. Todo bien. Sí.
Pero no oyes, no oyes, no, de sí. fondo.
No, pues con la llave no pueden abierta. Gritar. No. Imagínate.
No, pero sí, pero sí, no, de que entras y ves y te sales, claro que sí. Y también en alguna ocasión. No,
teniendo sexo, sí, full.
Sí. Pues o es sea, que ya, las enfermeras también, o sea, sí, perdóneme.
No, o sea, ya encima del paciente.
Sí, sí, sí.
No, ¿quién era? Ya me no, vale. No, no. No, no. O sea, no, no, la paciente era mujer o hombre.
Hombre.
Hombre. O sea, la mujer arriba sí, del paciente sí, en sí. la cama de hospital.
Y otro que puso, por favor, no me molesten, porque así, literal, voy a tener relaciones. No me molesten en dos
¿Pero
horas.
¿Pero de qué está hospitalizada esta gente? ¿Quién quiere pues tener sexo?
Pues es que ya llevan como al final de cuentas, uno tiene que respetar. Bueno, hay cosas
la
que...
Sexualidad. La sexualidad.
Al paciente, tienes que respetar al paciente, ¿no? Entonces, pues termina siendo una necesidad que obviamente pues ellos corren el riesgo porque pues a lo mejor está operado, no sé, tiene un
no. Pero oye, imagínate, no me molesten, no me molesten de 10 a 12 del día. O sea, por favor, no entren.
Imagínate, hija, con un catéter en la vena, un dolor pasándote ahí. Suero, y tú cooperando. Exacto. A ver, Isaac, ¿qué te ha tocado?
Y también cooperando.
Yo creo que como Olivia, ajá, o sea, sí. Entrar a la habitación, y sobre todo en algún otro hospital que estuve, ajá, estaba en turno de la noche.
Sí.
Y entonces entrabas a la habitación y pues tú haces al paciente dormido, ¿no? Entonces ya, tal vez ya no tocas, ¿no? Para decir, ajá, ¿puedo entrar? Sí. O sea, abres muy despacio, sutil, a la, entras a la habitación y de repente ves movimientos extraños y dices, aquí no soy bienvenido, ¿no?
Movimientos copulatorios, ¿sí? Movimientos copulatorios.
Y te sales, ¿no? Y entonces dices, pues ya das un tiempo y vuelve, y ya regresas y tocas, ¿no? Para... ¿Puedo sí, entrar?
Haces un poco el simulador. Sí,
sí, o sí. No precisamente acompañados también. Ajá. O sea, también solitos. Más en los solitos.
Sí. ¿Te ha tocado?
Sí, en los solitos.
Sí, claro.
Y no. Tú así de... O sea, llegas, ahí vas a revisar.
Ok, ya, les tengo que hacer.
O sea, lo llegas a revisar. Claro, espérate. Esto es importante. Ah, claro.
Llega a revisar y la cola parada.
Exacto, exacto, exacto. Que traen ahí.
Sí, o sí. sea, sí te toca. Sí.
Están prendidones. Sí. Están prendidones.
Aunque seas mi piojito, Miriam.
Oye, pregunta. ¿Alguna vez les ha tirado la onda un paciente?
Sí, sí.
Sí.
Ya, sean honestos.
Sí,
ya,
sí, es que. Es
digan
que...
la verdad.
Sí, o sea, a mí en específico, ¿no? Pero ajá, sí nos han platicado nuestras enfermeras que en algún momento sufren un pequeño, pues no pequeño, un acoso por parte de los pacientes.
Pero
sí,
tipo,
ha habido.
A ver, quiero una historia. Uh-huh. Miriam, ya, déjala hacerte la de la boca chiquita. ¿Te ha tirado la onda un paciente, eh?
No a mí.
Ah, no, ajá, a mí. Sí.
Pero sí, sí les han contado.
Sí,
contado. Pero tipo de... ¿qué?
Sí, pues que ya las invitan, que ay, vamos a salir, ¿a qué hora sales?
Sí, o también te llegan a tocar.
Aquí, Oli. O también te... A ver, Oli, sí, acuéstateme aquí.
Un roce.
Sí, también te llegan a tocar y pues ya, nada más. Ahí cuando pasan esas cosas es cuando, pues la mayoría de los enfermeras son enfermeras mujeres. Entonces ahí sí, cuando sucede una situación de acoso, lo que hacemos sí. es que entre, por ejemplo, la enfermera acompañada de alguien más, para que nunca entre sola.
No, o sea, lo cambias por hombre.
O también lo puedes cambiar con un hombre.
Perdón, yo voy a ser su nuevo enfermero. Puta madre, el
no,
viejito.
No lo aceptan.
El viejito rabo verde.
No lo aceptan. Empiezan sí. a hablarle a los supervisores. Sí, yo no quiero un hombre cambió? De enfermero.
Sí, ¿también, sí eso? También piden que no los atienden, por ejemplo, a veces o mujeres o a veces hombres.
Uh-huh. ¿Verdad?
Sí. Oye,
a mí me da igual que me ponga el supositorio Isaac o Miriam.
Claro.
Me da igual.
También.
100%.
Pero sí, sí, pero sí, sí suele pasa. Suceder que en el hospital sea más factible que los hombres suframos, que no quieren que lo atendamos a una mujer, porque somos pervertidos.
Ah, bueno, es que así ha sufrido discriminación.
Isaac,
no quiero con él.
No quiero hombres.
¿No sientes feo, Isaac?
No, ya no. Al principio sí iba a decir, pero ¿por qué no? Sí, pues...
Yo soy una buena persona.
Yo soy buena persona, no vengo con el morbo de querer ver o de querer tocar.
Sí, claro.
¿No? Pero ya al final, justo era lo que decía, lo vas entendiendo porque es como la preferencia o la necesidad del paciente, ¿no?
No es personal. Oiga, díganme una cosa. ¿Qué es lo que les toca hacer que en sus adentros, en la privacidad de su mente, dicen? Oh,
no, eso no es lo que iba a hacer.
Es que, por favor, no. A ver.
pero...
Creo, bueno, lo más difícil tal vez de qué hacer, o que yo, digo, sigo marcado tal vez por eso, es en urgencias, ¿no? De repente mis servicios son fijos, pero llegaba a cubrir ciertos departamentos los fines de semana. Entonces, en urgencias llegó un paciente pediátrico, 6 meses, le dan resucitación, no sale y el paciente... fallece.
Me muero.
Y obviamente la familia destrozada y demás, ¿no? Pues ya, se les da todo el acompañamiento, entra la familia, se tienen que despedir porque nosotros tenemos que hacer estos cuidados post-mortem. Y se acerca la enfermera, ¿no? Entonces yo era el supervisor y se acerca la enfermera y me dice, jefe, necesito que me ayude yo. ¿Para qué? Para amortajarlo.
¿Qué es eso?
Dar estos cuidados post-mortem, ¿no? Sí, cubrir todas las cavidades con algodón para que aquellos líquidos que pudieran salir se retengan o no salgan. Y entonces me dice, le digo, nunca lo he hecho, ¿no? O sea, porque yo no quería hacerlo, porque tengo hijos y 6 meses y me dice, es que yo tampoco. Y le dije, bueno, ¿qué fortaleza le doy a la enfermera? Le digo, pues hagámoslo juntos, ¿no?
Sí, claro.
Y ha sido como esta parte de difícil de hablarle al niño y decirle, voy a alzar tu mano, te voy a girar, te voy a voltear, te voy a meter esto aquí, te voy a poner esto acá. Y yo creo que ha sido como de los procesos más difíciles que he hecho y por eso digo, no, casi no me gusta tratar con niños.
Y hablarles, porque los pacientes, aunque ya fallecen, el último órgano que se pierde es el oído. Entonces, aunque uno lo vea ya, pues...
muerto.
Sin signos vitales. Pues sí, de seguirles hablando, lo vamos a mover, lo vamos a cambiar, así, o sea, pareciera que no tiene sentido lo que hacemos, pero sí es algo...
¿Cuál evento te marcó así como a Isaac?
Pues yo creo que situaciones ahora en COVID, porque eran pacientes que no podían interactuar con su familia, y entonces había que darles un acompañamiento, entonces había un paciente que... pedía mucho su esposa que le pusiéramos pues que le hiciéramos una videollamada, ¿no? Y entonces nosotros podíamos con todo el equipo que entrábamos meter nuestro celular emplayado con el plástico. Entonces yo le comenté, dame tu número y ahorita que yo esté adentro de la habitación te voy a hacer una videollamada para que tú lo veas. Obviamente pidiendo permiso, ¿no? Y ya entraba y sí, ya le decía, mira, te voy a poner a tu esposa. Y entonces estar con el celular, así poniéndoselo en su carita del paciente. La esposa hablándole, cantándole, y yo así parada, y yo decía, esto está pasando, y ¿cómo le haces? O sea, no puedes estar insensible a eso, o sea, claro, no puedes, porque claro, lo estás viendo, o sea, ambos están sufriendo, pero como se están viendo, es como un confort, ¿no? Pero sí es algo, fue algo muy difícil. El COVID fue algo muy difícil.
Cuéntenme del COVID. Estuvo impresionante.
Sí, sí. En el hospital de Santa Fe no se llevó a cabo nada de COVID. El que se hizo todo en COVID fue todo en observatorio. ¿Y? Entonces, pues sí fue algo muy impresionante porque teníamos camas completamente llenas en medicina interna, toda la parte de urgencias, toda la parte de terapia intensiva, más de 40 pacientes intubados que no dábamos crédito a que eso estuviera sucediendo. El personal, pues obviamente eran, sus rutinas de trabajo eran muy pesadas, porque aparte había que ponerse todo el equipo, que pues al principio era muy sofocante, ¿no? Porque era la careta, y luego la careta no te dejaba ver porque respirabas y se te opacaba la careta, no podías ir al baño, tenías que usar guantes para todo, pues obviamente nos infectábamos por estar atendiendo pacientes de COVID, la gente se iba de incapacidad, o sea, era caótico, y bueno, y aparte la parte de los familiares que no podían estar ahí, ni familiares ni médicos, los únicos médicos que atendían a los pacientes eran los médicos de la terapia intensiva, todos los médicos, sus médicos tratantes, todo era por fuera, nadie podía pasar. Entonces sí eran situaciones difíciles. Sí, era algo impresionante.
Uno tras otro.
No, el hospital ABC fue el de menos mortalidad. Fue un hospital que sí sacaba a los pacientes pues se recuperaban, o sea, tuvimos muy pocos pacientes fallecidos. Y a veces los veíamos y decíamos, ay, este paciente está muy, el caso es muy difícil, pues salían adelante, de verdad. y es algo que sí sufrimos mucho, pero sí aprendimos mucho de eso también.
¡Cállate! No saben lo que nos están platicando dos enfermeras y un enfermero.
Sí.
Hoy en W Radio. Están con nosotros Olivia Solís, que ella es la supervisora clínica en el Hospital ABC de Observatorio, por si algún día se les ofrece. Cancelado. Isaac es el supervisor clínico del Hospital ABC de Santa Fe. Por si algo se les ofrece, cancelado.
Exacto.
O sea, ven en The Pit, la enfermera güera, que es como la jefa de enfermeras. Ok, esa es Olivia y ese es Isaac.
Exacto.
Y luego está Miriam, que es enfermera operativa. Ven en The Pit, las que todo el día están hablando, no sé si hablan en tagalo, si hablan en...
diferentes idiomas.
Ajá, en diferentes idiomas, que andan como que son musulmanas. Bueno, ese es Miriam. Ese sería el personaje.
Exacto.
¿Qué es lo que más les da pánico que les suceda con un paciente?
Que se caiga.
Que se caiga. Nos matan.
A ver, ¿por qué?
Pues el hospital trabaja con muchas medidas de seguridad, ¿no?
Sí.
Y las metas de seguridad y esas se rigen en todo el mundo.
Sí.
Y justamente decimos, si va al hospital es para darle seguridad, ¿no?
Que no le pase nada.
Paciente se caiga representa un daño para el paciente, ¿no? Y obviamente nosotros somos responsables del paciente mientras estén en su estancia hospitalaria. Si un paciente se cae, es algo... Dice, si se cae y no le pasa nada, qué bueno, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Hay caídas con daño y hay pacientes que sufren daño, ¿no? Sí. Sobre todo pacientes se pegan en la cabeza. Sí.
Y a veces ya se iban a casa.
Así es. Ay,
o sea,
no,
a veces
ya están esperando sus papeles de alta.
Ya se cambió ya todo. Va al baño, se resbala y se cae.
Quieren llorar.
Sí, claro.
Bueno, pero sucede porque los pacientes
no obedecen.
La mayoría.
Sí. A ver, yo voy a contar una historia.
O el que regresa.
Y la voy a contar porque Eugenia la cuenta abiertamente.
Sí, claro.
Pero Eugenia, ya fase final, en la madrugada quiere ir al baño, en vez de hablarle a la enfermera, se para.
Se cae.
No ubica, ¿no?
Claro,
su lugar en el espacio. Se cae, un horror. Y se le arranca la gastrostomía.
No.
Explica
lo que es la gastrostomía.
Las enfermeras las querían matar.
Por donde las alimentan.
Porque es código, ¿cómo lo llaman?
No,
pues es una caída.
Esa
es caída.
No, pero tienen un nombre.
Bueno, si ya tuvo una repercusión, si
No, pero así como existe el código ABC.
El Blue Code.
Hay un código para las caídas o algo así.
No, ese es
un protocolo.
Un protocolo de caídas, okay. Pero...
Bueno.
Pero esa es una riega. Pero esa es una caída con daño.
Sí.
Sí. Exacto.
Entonces todavía es más riesgoso.
Aunque sea culpa del paciente, ¿no?
Sí.
Ok. Esto que les voy a preguntar es macabro, cuéntame. Ustedes. ¿Pueden ver que un paciente neta ya se va a morir?
Ay.
Sí.
Sí.
¿Y qué lo notan?
Digo, no en todos los pacientes, obviamente, ¿no? Pacientes que obviamente no han evolucionado favorablemente y que sabes que en algún momento de la estancia va a fallecer.
Sí, pero fuera de la parte clínica.
Sí, su semblante, claro que sí.
El semblante.
Su semblante.
Mira, yo a veces lo defino así, ¿no? Y a lo mejor ellas comparten conmigo. Es como decimos, tiene un semblante cadavérico, ¿no?
Sí.
Se empieza a encajar su cara.
Sus ojitos se sumen.
Sus ojos.
Su tono de piel.
Están más pálidos de lo habitual.
Y el mito que dicen, ¿no? O sea, el paciente no ha comido, no responde a veces. Y de repente llega esos minutos de despertar y decir, tengo sed, quiero esto, quiero el otro, ¿no? Y dices, ok, creo que va regresando. Y a la media hora el paciente fallece.
O sus ojos
pero son pacientes que ya estaban...
Se ven como con una capita como si estuvieran nublados, Sí, o sea, hay casos que sí se les nota. Sí se les nota.
Y como dice Isaac, tienen una mejoría como... extraordinaria, ¿no? Que dices, se me antojó esto. Empiezan a platicar con su familia, la familia se pone feliz, está saliendo y pasa 1-2 horas y
Ya no me responde, se está quedando dormido.
No es un mito eso de que mejoran antes de morirse.
La lucidez terminal que hablamos con Monares.
Sí,
cierto.
Sí pasa, sí pasa. Se mejoran todo, hasta empiezan a orinar, están despiertos. Se les quita la fiebre.
Se quieren bañar.
Y después, así es. Y a veces pasa que los bañan y después fallecen.
Ese es un mito que
sí, de hecho es un mito que pasa.
Cuenta, ¿no? Oli, o sea, también. Lo que quiero decirles es, ustedes pueden ver la muerte en la cara de un paciente.
Pues sí, tal vez sí la hemos visto varias veces. Sí la hemos visto, ajá. ¿No?
Claro.
La vemos varias veces y es algo con lo que aprendemos ya a vivir tal vez, ¿no?
Sí.
Y es difícil, sí, pero te acostumbras porque, digo, pues si no tienes como el hígado para aguantarlo, pues dedícate a otra cosa.
Pero también tienes la oportunidad cuando observas esas situaciones en pedirle a la familia que entren, que estén con él y que sea un paciente que no fallezca solo. Entonces les dices... pueden pasar, o sea, ellos también ya lo saben, pero tú les dices, pasen, acompáñenlo, agárrenle sus manos, platiquen con él, cuéntenle cosas, despídanse,
se pasan
oiga, y de
los él, tocan, platiquen y despídanse,
los tocan y de verdad, y ellos agradecen, esa parte le agradecen porque, pues creo que a nadie nos gustaría irnos solos. ¿No? Entonces, cuando mueren acompañados, también eso es una parte de agradecimiento por parte de los familiares que dicen, te doy las gracias por haberme dejado estar aquí con mi familia.
Y lo que me contaste, que la gente también decide cuándo morirse. El también, que te decía, nada más viene mi hijo y me muero.
Sí, también hay pacientes que dicen, solamente estoy esperando que venga mi hijo y ya. O sea, o también los van a sedar y dicen, déjenme nada más que llegue mi familiar y ya me ponen la infusión. No, ¿no? Lo que sea.
Que ya sabes que el paciente está mal y que tú dices, híjole, ya está para... O sea, ¿por qué no ha fallecido, no? Y preguntas a la familia, es que viene mi hijo, ¿no? O viene tal persona. Llega, entra, se despide y literal al poco tiempo fallece. ¿No? Y pareciera que no, que es como un mito, pero sí, perdón, es muy cierto.
Gran lección.
Sí.
Vayan a ver a sus enfermos.
Sí, claro.
Porque es posible que no se quieran morir. Porque los están esperando.
Sí,
y no los dejen
no esperen
esperando.
Que estén enfermos. No los véanlos y háblenlos en vida, hablen con ellos. Vida.
Pero además, si el paciente pide, porque a veces ellos son los que piden esperar a alguien y él ya viene en camino, así, viene del vuelo, a veces llega en la madrugada y ya no tarda, hasta nos avisan porque obviamente seguridad los deje pasar y todo. Sí. Y llegan y de verdad una placidez así. Un confort, así, porque lo abraza, porque lo alcanzo a ver, no sé, es algo muy bonito para los pacientes. Y para el familiar,
claro,
también, porque a veces están lejos, ¿no?
¿Y les han hecho confesiones?
Oh, sí.
¿Tipo?
Platíquenla.
Vas, Miriam, te toca, estás muy calladita.
Sí, Miriam.
¿Tipo de qué confesión?
¿Cuál es la confesión más picuda que te han hecho?
Bueno, Olivia tiene varias también. Bueno,
creo que también coincidimos con la jefa, ¿no? De... oye, va a venir otra señora, ¿eh? Y yo, sí. Y ya entra, mi esposa. Y tú, ¿cómo? ¿Que no la que estaba era su esposa?
¡No!
Va a venir otra señora,
nunca
¡qué precioso!
¡Claro! ¡Nunca lo vi venir!
Sí, claro.
Ni
sí,
yo,
sí.
¿Eh?
Claro que como yo. Decíamos con la jefa, y como que te quedas así, pues, no eres parte de, pero...
tienes que cooperar
pues porque
claro,
no,
tienes que solapar
a ver,
el asunto.
Señor, pues, su esposa
no
se
vayan a haber arañazos aquí encima del tanque de oxígeno.
Claro.
¡Wow! ¿Y entonces qué haces?
Solapar.
Sí. Entonces les ayudas. Buenos días, señora, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo ha estado? Bien, sí.
Oye,
ay, no, se quedó solito toda la noche. Pues salen, yo creo que se... ya está saliendo, no sé, porque no se han topado.
No, o entra la otra en acuerdo, porque dice, ella es mi esposa. Y ella me está ayudando, es mi asistente, ¿no? Y pues ya la esposa dice, es su asistente, ok, no hay problema, ¿no?
Sí, porque a veces unos cooperan, pero, o sea, unas entre ellas cooperan, ¿no? Pero otros no.
¿Cómo?
Entonces, o sea, por ejemplo, el paciente dice, a ver, señor, te le quiero pedir un favor. Ahorita va a salir mi esposa, pero va a llegar mi otra esposa. Y yo, ¿cómo va a llegar su otra esposa, señor? Sí, es que ella no sabe. Uh-huh. Y le digo, y dice, entonces sí, le dije que se fuera a tal hora, ya se va a ir. Entonces, cuando venga, por favor que pase y pues ella también es mi esposa. Uh-huh. Y yo, bueno, o sea, y tenemos que, pues también le tienes que avisar al personal, ¿no? Porque a veces pues no vaya a suceder algo.
Pero o sea, ¿cómo les avisas? Oigan, chicas.
Oigan, chicas, uh-huh. Pues es que habitualmente los pacientes están acompañados de su esposa, ¿no? Uh-huh. Y si te dice que se sale, pues tú llegas y le dices a su esposa, pues coincide que te puedes equivocar, ¿no?
Claro.
Entonces, pues tú le ayudas de esa manera. Va a venir su otra esposa, comenta el paciente que va a venir su otra esposa, sí. Entonces, por favor, hay que... pues hacerlo lo más discreto posible.
Sí, entre cuando nos estamos entregando en
sí, el porque si sale, porque imagínate, si sale la segunda esposa a pedir algo, con, sí,
oiga, y viene llegando
se, se acaba de ir. No, deja eso, oiga, señorita, necesita por favor una aspirina. No, ya su esposa le dio una.
Sí.
Yo soy la esposa.
No manches.
Sí.
¡Qué horror!
Y hay unas que saben de la existencia de la otra.
Sí, sí, algunas
no,
sí.
Y se, no, lleva, y se campechanean.
También, ¡qué también, locura! También, y cooperan. Y dicen, yo voy a venir a tal hora, avísale para que tú no vengas. O tú no pasas hasta que yo me salga. O sea, sí hay uh-huh. ocasiones que también así.
¡Wow!
O sea, como que todos saben, ¿no?
Todos están en conjunto.
Pero así es más fácil.
Imagino, ¿no? Y así es más fácil. Y viendo al paciente de...
Sí, desgraciado.
Ay, sí, está bien viejo y bien colgado. No puede ser que,
dice que tenga dos. Y se peleen por y duerman ahí, por el viejorrón.
Oigan, ¿pueden ser nuestros amigos para siempre?
Sí, claro.
O sea, qué diversión. O sea, podríamos hablar 3 horas
hombre,
con estos enfermeros.
100%.
Pero, de verdad, muchas felicidades. Gracias,
gracias.
Por la calidad... humana,
sí.
Por el servicio y el entregarte, ayudar a los demás. Yo creo que esa vocación no la tienen todos los enfermeros. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, no. Creo que
sí,
se necesita mucha
tener.
Empatía para poder desarrollar esta profesión.
Sí.
Y creo que de ahí nace esta, que es una vocación, o sea, te nace, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Tenés que ser como
claro.
ayudar a la gente cuando lo necesita.
100%. Isaac Vázquez, supervisor
bravo,
clínico
Isaac.
Del
bravo,
hospital
Isaac.
ABC
bravo,
de San Rafael.
Bravo, Miriam.
Olivia Solís, supervisora clínica del hospital ABC de Observatorio. Miriam Soto. Y pues qué impresionante que son, que Magnet.
Magnet.
Sí,
Magnet, el único hospital certificado con las mejores enfermeras.
Y rápido antes de
ir. Y la jefa Gudelia.
¿Qué turno
Bautista?
Preferirías? ¿Qué turno? Yo el de la noche, yo el tuyo, Oli.
Ok.
Yo prefiero ese.
¿Tú yo la mañana.
Yo soy la mañana.
Oli es de noche.
En la mañana están. En la mañana están todos los médicos, están todos los servicios, está todo el personal.
100%.
Pero en la noche estoy yo.
Pero en la noche está hablando el doctor. No, ahí viene. No ha llegado.
Y solo quería dar un último comentario. Felicitar a mi esposa porque hoy es su cumpleaños. Y está ahí. Mi esposa se llama Yadira y está trabajando ahorita ahí en el Centro Médico ABC de Campus Santa Fe, y seguro me está escuchando.
Ayadira.
A ver, ¿esa enfermera?
Es enfermera.
Sí. Ok, le vamos a cantar a ella y a todas las enfermeras.
Las
Rebeca,
en
¿está lista?
Venga.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yadira y enfermeras y enfermeros. Happy birthday to you.
¡Bravo!
¡Qué bonito! ¡Felicidades de verdad!
¿De qué hora a qué hora trabajas tú?
Yo trabajo en el turno nocturno, miércoles, viernes, domingos, de 9:30 a 7:30 de la noche, de la mañana del siguiente.
Prefiero ese. 1,000 veces.
9:30, 7:30.
Sí, por
no,
supuesto.
Hija, es que a las 3 ya estás dando las nalgas.
No, hombre. Levántate.
Junto con el paciente.
¿Y a qué hora entra el primer turnito, el primero?
El primero entra de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
No,
güey.
Es el,
que es el de la mañana.
Claro.
El segundo turno es de 2:30 a.m. a 10:00 p.m.
No, ese está de la cola.
Y el tercero, el que es de la noche, es de 9:30 a 7:30.
¿De qué hablas? El siguiente de 7:30 a 3:00. Muy bien, sí, muy bien.
Nunca llegarías a las 7:30.
100%.
Y también felicitar a nuestro líder de enfermería, que es la jefa Gudelia Bautista Cruz, que es la que ha hecho todo esto posible y que el Hospital Magnet esté con nosotros.
¡Bravo, Gudelia! ¡Hombre!
¡Saludos, besos, alegrías!
Y también es enfermera.
¡Gudelia! ¡Gudelia!
Bueno, regresando del corte, yo siento que no hemos empezado a trabajar en este programa esta mañana. Vamos a hablar de su lana, cuentavientes. Vamos a hablar de un nuevo libro con Paulina Chavira y viene Mario Guerra. Esa relación te mata y además te está envejeciendo. Todo eso regresando, no se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
¡Qué bárbaro, Tito! Tito Garza viene aquí a pavonear, a humillarnos a todos.
A humillarnos.
Tito Garza, que no sé qué tiene que ver con este libro, ahorita me lo va a explicar.
No, tiene todo que ver, todo que ver.
Es abogado especializado en filosofía, es investigador de la UNAM y aquí viene donde nos quiere humillar. Profesor del ITAM, Rebeca. Sí, oye. Y profesor del Colegio de México.
Mira.
¿Sabes qué?
Somos Tito, unas inmundas.
Qué lástima que no seas humilde.
No, ¿cómo?
Y que nosotras, bueno, yo, porque tengo carrera trunca, me tratas así, güey.
Yo sí, pero no, yo sí. Y no desprecio mi licenciatura. Ay, pero es una licenciatura. Yo
me he graduado con 6.8, güey.
Pero, se graduó. Mención honorífica.
Sí. Ah, sí.
Mención honorífica.
Mira la red.
Qué cool.
En la Ibero.
Soy profesor del ITAM y del Colegio de México.
No, o sea, aquí Tito es de altas credenciales.
Gracias, Marta. Encantado de estar acá.
Tito, muy bien. Pero, ¿qué es abogado especializado en filosofía?
A ver, lo que hago es pensar sobre la idea de justicia y en las clases que doy en derecho, en internacionales y demás, es reflexionar sobre lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, a partir de ahí empezamos.
¿Ya viste?
¿Crees que es
¿Ya viste cómo tiene todo que ver?
¿Por qué no nos prestas a Tito?
No, yo, o sea, aquí Tito es de
hacer un debate al aire.
Sí. De qué es justo y
sobre la justicia.
Sí, claro.
Porque la justicia es. Ya habíamos empezado a clavar.
Sí, y Paulina, que lleva dos horas esperando.
No, yo feliz.
Única.
Es una de las teorías y puede haber distintas concepciones, pero eso depende de cada persona, hay que reflexionarlo y hay mucho, mucho escrito, Marta. Es fantástico.
No, a ver, no, es que ya voy a contratar aquí al profesor de Colmer.
El señor Tito.
Te voy a decir qué
porque yo pienso
hacer.
Que la justicia no existe.
¿Otra teoría?
Eso es ser escéptica.
Sí, yo siento.
Existe
y
una
culera. Teoría.
No.
No.
¿Pero estás de acuerdo? Bueno, eso es una parte. Y he leído muy poco, pero yo creo que es
que yo soy Libra.
Padrísimo que vengas a
Yo soy Libra y entonces la justicia es lo tuyo.
Pero sí,
equilibrio.
¿De qué hablas?
No, es que yo me pongo como una perra enferma. O sea, yo veo una injusticia en la calle, en un aeropuerto, en un avión, y veo rojo.
Sí. Veo rojo. Yo también. Por eso digo que no
existe. En el programa que voy a hacer con Tito... Tú no vas a venir ese día.
No, porque tú no crees en la justicia.
Yo
No.
Sí hago por, pero creo que no existe.
No, pero es que ahí te va. Alguna vez hacíamos preguntas al principio del programa. Así de un usted qué haría.
¿Usted qué haría?
¿Por qué no nos haces un examen
como una cadena
de justicia?
Claro, está buenazo.
¿Sabes? Que nos pongas escenarios, todo el mundo da su opinión y debatimos lo que es justo y lo que no es justo.
Es una cadena.
A mí lo que me pone muy mal es que la justicia no sea...
No se imparta justamente como debe de ser.
Una ley o una universal.
Claro, es que por eso estamos en derecho. O sea, se cree que el derecho por solo estar en las leyes ya es justo. Y la verdad es que hay todo un trasfondo y toda una reflexión al respecto. Pero es interesantísimo. Bueno, a mí me apasiona.
Pero estudiaste leyes y después
Yo estudié derecho y después filosofía, es correcto.
No, ves? Es que es toda una cadena.
¿Ya viste por qué tiene todo que ver? Yo te traigo por aquí.
A ver, nada más rápido,
Marta
de Baile. Rápido porque ya me clavé tantitito.
Ya Tito y yo hermanos, güey. No, aquí no te quieras hermanar. Ya le dijiste que no crees en lo que él hace.
Es que Marta se queda con nada más el primer concepto. Eso es ser sumamente ignómina. O sea, no te quedes con la parte. A lo que yo voy es, yo soy justa. Según
heurística. Integral,
mi
ecléctica,
visión y mi concepto de justicia.
Ajá, pero acabas de decir que la justicia no existe, estúpida.
Globalmente. ¿Sí me explicó? O sea, no creo, no es que no crea.
Que hay una única justicia.
Okay. Exactamente.
Bueno, por eso necesitamos un debate.
Venga.
O sea, Marta la han metido
con cadenas, machete, para que rueden cabezas aquí.
Me parece
hablando
muy bien.
De justicia. Luego, Paulina Chavira, que es asesora lingüística y comentarista de fútbol. No sé qué hacen juntos, no sé por qué.
Pero está padrísimo.
Pero
¿qué está pasando?
Que se llama Otro Fútbol Posible.
Pues es que eso, justamente eso. A ver, creo que de entrada
nos conocemos Tito y yo precisamente aquí en la estación, pero una de las cosas que tenemos en común es nuestro amor al fútbol. Uh-huh. Y
igual que yo, que no sabía quién era.
Sí, exacto.
Ay, Marta.
Qué vergüenza. Pero en realidad pues todo salió justo porque, a ver, Tito ha vivido el fútbol varonil desde una perspectiva y yo con el fútbol femenil tengo, digamos, otra perspectiva de lo que puede ser el fútbol, que pues en algún momento se conjuntó, ¿no? Y de ahí surge la idea de este libro de pensar, pues, otra manera de vivir el fútbol, ¿no? Y ahora lo que platicábamos ahora también con Rebe, hay mucha gente que está desencantada del fútbol varonil por lo que representa en cuanto a violencia.
Discriminación, injusticia, pero pasión, amor.
Sí, claro. Exacto.
Empatía, no, comunidad, ¿no? O sea, al final tú puedes ir, y seguramente lo vamos a estar viviendo en un mes, o sea, el día en que se meta un gol de México, toda aquí la hermandad completa, ¿no? Aunque no conozcas a la persona de al lado, porque eso es lo que nos hace el fútbol, unirnos, claro, y hermanarnos.
Como unos
pero
armies.
Por el otro lado, como armies, exactamente. Uh-huh. Pero ese, justamente ayer que estaba oyendo ese programa era lo que decía. Ellas qué bien hicieron, cómo transformaron todo este,
todo el movimiento.
Este amor por BTS y la parte de decir no vamos a comprar en reventa. O sea, ese tipo de acciones.
Ajá,
a mí también. Pero ese tipo de acciones podríamos tomar también como afición, claro, del fútbol. Y es básicamente lo que estamos proponiendo con este libro.
Entonces, me gustaría que mi nuevo amigo.
Que tu nuevo amigo. No te platique, está bien.
El profesor.
No me voy a sentir.
Porque tú ya estás muy vista, hija.
Muy vista y escuchada.
A ver, danos una disertación. Claro. Filosófica, claro, de las grandes contradicciones,
claro,
del fútbol.
A ver, el fútbol es un deporte simple como el solo. 11 personas tras un balón, jugando a veces mal, a veces bien, y un tercero imparcial, un árbitro, un juez. La idea de juez, de alguien que imparta justicia, de alguien que dice esto es una falta, que esto es un juego de lugar. El fútbol al final del día es una escuela de emociones. El fútbol al final del día te implica, si lo complejizas un poco, si lo racionalizas, entender que lo que está ahí se puede definir trayectorias de vida, ¿no? Uh-huh. Personas que se ponen súper tristes, ¿no? Y vemos los videos de gente pegándole a la tele, golpes en el estadio, cuestiones que hemos normalizado hasta el extremo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, intentando hacer con este libro, Paulina y yo, es decir, hemos normalizado muchas cosas que son injustas y que son violentas en el fútbol contemporáneo. Desde el lenguaje, desde cómo se grita, desde cómo se consume el alcohol, desde las marcas en las playeras, todas tapizadas. Muchos temas muy puntuales y decir, esto no está bien. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra concepción de la justicia, un deporte, al final del día, tiene que tener ciertos límites emocionales y ciertos límites racionales e institucionales. Entonces, lo que hicimos fue, la primera parte, criticar todo lo que está mal, ¿no? Desde las palabras, desde la xenofobia, el racismo, ¿no? Sí, 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 ha habido episodios lamentables, ¿no? Les avientan plátanos a los jugadores negros, ¿no? También en el fútbol femenil. Ajá. Hicimos una lista de todo lo que está mal, ¿no? Y la segunda parte, que es más propositiva y más halagüeña.
Más bonita.
Más bonita, sí, más emocionante. Sí, más optimista, es decir, es el deporte más popular del planeta. De ahí partimos. Debe haber personas que lo están haciendo bien. Debe haber personas que lo están haciendo más justo, que lo están haciendo más equilibrado. Hay tácticas, hay cosas que se pueden hacer. Pusiste el ejemplo de las armies. Me parece un gran ejemplo, claro, de cómo no normalizar y decir, no acostumbrarnos a que sea una mala experiencia, ¿no? Entonces, es un libro propositivo que parte de esa ambivalencia que a mí me parece fantástico. Como algo que nos emociona y que nos gusta tanto, al mismo puede ser algo tan terrible y que genere tanta desafección y tanta violencia, ¿no?
¿Cómo ves, Marta? ¿La dejaron con la boca abierta?
¿A ti te gusta el fútbol?
No, o sea, me vale. No, mi pregunta es...
Pero ya viéndolo te gusta.
Sí,
te emocionas.
O sea, no me voy a perder un solo partido,
exacto,
del Mundial.
Exacto, claro, o sea, tú entras al rollo del Mundial y esto, o sea, sí le entra cañón.
Claro, haz de cuenta que yo fuera futbolista toda la vida.
Exacto. ¿No? Y sabe quién es Raúl Jiménez perfectamente.
Exacto, pero se acaba el Mundial y haz de cuenta que para mí ya no existe.
Adiós, sí, sí, claro, sí.
Pero a ver,
te metes al rollo.
Eso es muy interesante. ¿Cómo formas, cómo reeducas a las masas futboleras?
Pues,
y las masas va desde la FIFA,
claro,
hasta el aficionado,
claro,
desde la porra, claro, hasta el revendedor.
Total.
Sí.
Total.
Pues es que es justamente una de las cosas que proponemos, o sea, también hacernos responsables, todas las personas involucradas, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, desde la afición, pero también desde quienes estamos en medios de comunicación, cómo hablamos de fútbol, cómo nos expresamos, incluso en las narraciones se usa un lenguaje muy violento.
Eso.
¿No? Muy violento, también muy discriminador, que incita a la violencia. Pensar, por ejemplo, eso, para quienes estamos estamos en medios, ¿qué palabras estamos usando?
Claro.
¿Qué conceptos estamos validando? Claro. Diciendo, ah, claro, está muy bien, qué bueno que se peleen porque ahí demuestran su pasión. No, claro. O sea, no tiene que pasar eso.
A ver, vamos a entrar en temas filosóficos. Tú no puedes participar en esto, no sabes de eso, Rebeca. Tito y yo.
Okay. Tito y yo que somos especialistas.
Les gustan y no son novios.
Tito, dígame. No es inherente.
Ándale.
Ya, 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 ya está sacando todo.
Así no habla, Tito. Se está luciendo. Y recuerda
está
que
pantallada,
nació.
Está pantallada.
En el mar.
No es
de...
propio. No es propio. No es natural para el ser humano. Apasionado. Total. Tener esta conducta en lo que sea. Sí. Y cuando sea, cuando existe pasión, este es el resultado natural. Lo que pasa es que lo de los del Army de BTS es una locura. Por eso ayer yo les preguntaba, ¿quién tira línea?
Claro.
¿Quién tiró la línea
claro.
para que ese Army y las fans, a lo mejor consciente o subconscientemente, supieran cómo queremos que sean?
Claro.
¿No?
Totalmente. A ver. ¿Ves? El ser humano como tal, como idea, claramente nos desborda la pasión. Nos encanta amar, nos encanta gritar, nos encanta dejar guiar
nuestras cosas. Insultar al director técnico,
al árbitro.
Pero al final, somos seres racionales, somos seres de razón. Que la razón la ponemos en un lado, 90 minutos, ¿no? Gritamos, nos burlamos, tal. Pero al final, Marta, y eso es un poco lo que buscamos también, es entender que no nos pueden guiar nuestras pasiones. Guiarnos enteramente por nuestras pasiones, esto nos llevaría completamente a un lugar en donde esto no sería posible.
Difícil,
de...
sí, la barbaridad. Es
dificilísimo.
Es una utopía.
Es dificilísimo. Y sin embargo, lo intentamos. Sí, y sin embargo, todos los días, en el coche, en la vida diaria, no nos vamos enamorando de todas las personas del mundo, no nos vamos gritándole a todo. No, tenemos reglas de conducta, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces esas reglas no necesariamente funcionan o parecería
o no
que
están puestas, ¿no?
No están ligadas a un entorno realista, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener la razón en el centro de nuestras pasiones.
¿Por qué quieren que compren y lean el libro?
Pues justo para eso, para que la gente también se haga parte de esto, ¿no? Que decíamos, igual con BTS podría parecer una utopía este asunto, pero la realidad... Logró. La realidad es que esto puede suceder, o sea, y lo vemos, uno de los ejemplos evidentemente que constante, ¿no? Es el del fútbol femenil, porque sí tenemos otra historia en el fútbol femenil que cada vez está cambiando más, porque empieza a, o sea, la gente piensa que tiene que ser igual que el fútbol varonil, que tiene que ser igual de violento, que tiene que haber tanta discriminación, que tiene que haber tanta, pues, racismo, ¿no? Porque también ha habido casos de racismo en el fútbol femenil, y apelar a estas otras prácticas en donde... tenemos que también hacernos responsables de nuestros actos. O sea, claro. Tenemos que saber que no está bien lanzar el grito homofóbico en un partido. Y no está bien...
Dilo cómo es.
¿Puto?
No somos animales.
No somos animales. Y la verdad es que yo creo que el seguir justificando, no, pero es que así era. O sea, ok, si quieres así era. Así pero era, ya pero no ya es. No.
Ya no es.
Y tenemos que aprender a que ya no es. ¿Por qué? Porque es discriminador. 100%. Porque sí se dice con una intención de ofender. Porque no es algo que tú irías gritándole a la gente, a tu familia, a tu papá, a tu hermano, ¿no?
Pero es todo, ¿eh?
Es que es todo,
porque
claro.
Porque es hasta vergonzoso que los japoneses tengan que venir a limpiar nuestro tiradero.
Justo, es que eso, o sea, desde esas conductas hablamos, desde el, por ejemplo, recoger tu basura, el ser consciente, por ejemplo, si hay infancias, ¿no? A tu alrededor, de también, pues, cuidar a esas infancias, porque somos parte de una comunidad, o sea, no es solamente que vas y ves el
déjame poner
ya.
un ejemplo rapidísimo, venga. Que se volvió muy viral, seguramente lo vieron, está un papá y un chavito, este es el primer video que vamos a ver, vemos que el papá empieza a jalonear al niño.
Ajá.
Ah, sí.
Y le mete unos zapes, pero agresivo, y lo saca del estadio.
En Monterrey, claro.
Todo mundo, fue el primer video, todo el mundo vio ese video y dijo, ¿qué onda con el papá?
Sí,
qué agresividad.
No inventes.
Terrible. Ajá. Crucificaron al padre.
Ajá.
A los tres semanas sacan el video de lo que sucedió antes.
De lo que hizo el
chico. El chavito tiene un vaso con refresco.
Ajá.
Y a la... no sé qué partido era. Avienta el vaso a los contrarios. Porque el papá dijo, es que yo lo reprendí porque hizo esta falta de respeto. Crucificaron al papá en ese momento. Sí. Y luego cuando vieron, ah, no, cuando vieron a la otra parte, muy bien el papá.
Claro, porque nunca tenemos la imagen completa.
Pero, por ejemplo, ahí empieza esta educación.
Es que en todo, claro. O sea, desde
y
que...
Y si se merecía un zape, se lo merecía. Y sacarlo del estadio también.
Es que eso, o sea, yo creo que, a ver, ahí... Creo que optamos también por una posición un poco más de educación, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿por qué está mal? Una de las cosas que establecemos, por ejemplo, con el grito homofóbico, todas las campañas que hubo, era más bien para decir, no perjudiques a la selección, que no multen a la selección, que no nos dejen sin jugar, cuando en realidad lo que tenías que explicar es por qué es un grito homofóbico. Exacto. Y por qué no lo puedes decir, por qué no puedes lanzar ese grito y por qué estás ofendiendo a las personas si lo lanzas. Eso nunca se atacó, porque, y si no tenemos ese tipo de información, me parece que es muy difícil que tú seas consciente para decir, oye, lo que yo estoy haciendo es ofender a alguien más. O sea, no es que sea parte del folclore, no es que sea parte de, ay, así se vive la afición. O sea, tenemos que aprender y tenemos que educarnos.
Entiende que estás gritando.
Pero les digo una cosa, el libro se llama Otro Fútbol Posible, cómo vivir el fútbol fuera de la violencia y la injusticia. Regálenselo.
Por favor, a sus hijos.
A todos.
Sí.
Los que conozcan, que sean uber mega fans del fútbol.
Exacto.
Porque yo nunca voy a gritar algo homofóbico porque ni voy a ir a ese estadio.
Exacto.
Pero los que sí van, tienen que comprar este libro y sobre todo ahora que viene el mundial.
Es
que
va creciendo.
Va creciendo, pero es que no nada más es el grito homofóbico, es el racismo, es la misoginia, ¿no? O sea, lo que les gritan, por ejemplo, a las árbitras, a las jugadoras. Yo creo que también, o sea, son tantas cosas que tenemos que aprender y que está, o sea, que al final nunca, no es quitarle la pasión al fútbol, porque era lo que decíamos tú y yo, o sea, no es que ya vivas esto así como súper, no sé, como esterilizado, ¿no? Exacto, no, es disfrutarlo, es vivirlo con pasión y con mucho gusto y con toda esa alegría que nos da el fútbol, también con la decepción, porque también esa es una cosa que decía ahora Tito, es un juego que nos enseña tanto, o sea, nos enseña a ganar y nos enseña a perder, y entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo te dan los futbolistas que cuando se ganan el segundo lugar, se quitan la medalla y se van? O sea, tienes que aprender a perder también. Hiciste un esfuerzo, llegaste hasta ahí y respeta también a tu rival que ganó. O sea, ganó por las buenas, como, o sea, ganó. Entonces creo que son tantas lecciones que nos da el fútbol en tantas formas que yo creo que es una muy buena manera, que no nada más se va a quedar en el fútbol. A mí me parece que obviamente el fútbol es el pretexto, pero nos puede funcionar pues para muchas otras cosas en la vida.
100%. Muy bien, Paulina. Muy bien, Tito.
Oye, cuando primero agarré este libro, que por cierto es de Editorial...
Taurus.
Ya está a la venta en todos lados. Para que lo busquen, Otro Fútbol Posible. Dije, qué raro que Paulina Chavira vino al programa con Tito en vez de traer al autor Juan Jesús Garzón.
O sea, ¿qué onda?
Qué cosa más rara. Y de repente... Sí.
Es un hombre académico.
La foto de Paulina y luego volteo y veo la otra foto.
¿Y es Juan Jesús?
Y es mi amigo Tito. Claro. Y se llama Juan Jesús Garzón. Claro.
Es que es un hombre académico. Muy bien.
¿Cómo me he reído? Oiga, pues felicidades por este libro.
Ay, muchas gracias.
Cómprenlo ya y regálenlo ya. Y sobre todo a sus hijos. ¿Para qué?
¡Y arriba los tigres!
¡Arriba los tigres!
¡Arriba los tigres!
Tenemos cinco libros para regalar.
¡Ay, también. sí! Tenemos eso. Alegrías.
Cinco libros para regalar. A ver, mándenos un tweet y arroben a Paulina Chavira, que es Ape Chavira, y a Tito, que es Garza-Onofre.
Y a Tito, Onofre. El íntimo de Marta.
El íntimo de Marta.
Oye, Onofre no vendrá, tú que eres lingüista, de Anafre. Onofre.
No creo.
¿De dónde es ese nombre?
Como de orfebrería. No creo que venga.
Orfebrería. Por eso nunca vas
Onofre,
a ser amiga orfebre. Porque eres inculta hasta decir basta.
Orfebrería. Voy a investigar de dónde viene tu apellido, Onofre. Amigo. Pero no creo que venga de ahí. Sí suena igual que Anafre, pero no. No creo que vaya por ahí. Sí.
Oigan, bueno, tenemos estos cinco libros. Mándenos un tweet ya con su ID de cuentaviente. Arroben a Pechavira, arroben a Garza-Onofre y se lo regalamos. Antes de irnos a corte, oigan, para todos los que quieren tener otras fuentes de ingreso, para los que quieren emprender, para los que quieren hacer más lana, acuérdense que existe oportunidad Royal de Royal Prestige, que pueden poner su propio negocio con un modelo bien definido, no tienen que invertir inicialmente nada, con productos premium, acompañamiento desde el día uno y una comunidad que sabe cómo hacer crecer ese negocio. Y estoy hablando de un negocio con estructura, con apoyo, con un camino claro para que construyan a su propio ritmo, para que les entre lana adicional a la que tienen el día de hoy y vayan a oportunidadroyal.com.mx. Pregúntense hasta dónde quieren llegar y ahí está toda la información.
Espera, espera. Onofre es un nombre masculino de origen griego derivado de Onofrius y significa algo como el que siempre es feliz, hombre bueno o el que vive en plenitud.
¡Ándale! Eso es Onofre. ¿Te identificas, amigo?
Totalmente.
Y ahí hay está. Un San Onofre, ¿eh?
Y sí, Anafre, sí, sí. Y Anafre.
Anafre no, es como Anafre un tipo de
cocineta, ¿no?
Ajá, para cocinar.
Estufa.
Es un
Anafre, sí. Es una estufa de carbón y leña.
Bueno, pues ya sabes que eres de origen griego. Titius Onofrius. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Mira, por estar en la risa y risa con el fútbol, ya se nos fue la vida.
Es la época del fútbol.
Aparte, les digo una cosa. Estaba increíble el tema que íbamos a tratar con Mario Guerra, Mario.
Pues sí.
Ya eso. No vamos a hablar de eso, ya no lo quiero quemar.
Bueno, lo hablamos la próxima semana o lo hablamos ahorita. Tú dime, lo que tú quieras.
O sea, nada más diles de qué íbamos a hablar.
Miren, ustedes pensarían que una relación... A ver, ahí les va. Uno se da cuenta que una relación no es buena cuando no es buena. Y hay relaciones malas a malas y hay relaciones malas y relaciones tóxicas. Es decir, la forma de relacionarse es no muy buena. Y eso ya lo sabemos. Las personas tóxicas nos hacen daño. Pero... si algo tienen las personas tóxicas, es que cuando son abiertamente difíciles, al menos los identificas. Porque ya sabes que el problema es la forma de relacionarse por la forma de ser de esa persona.
Ajá.
El problema son los otros. Los que sin ser tóxicos, te acaban haciendo más daño que los que sí son. Porque los que no parecen... no parece que les puedas poner límites porque tú mismo dices...
híjole, nada es tan grave.
No estaré exagerando. Sí. No es tan grave. Sí. Mira, a veces está de buenas, a veces tiene buena actitud. Entonces, esas actitudes ambivalentes son las personas de las cuales les vamos a hablar, que acaban de aparecer en un estudio y lo que encontraron cambia el enfoque totalmente de los que pues son abiertamente... dañinos para nuestras relaciones y son de los que casi no nos cuidamos y vamos a enterarnos cómo estas personas nos afectan de tal manera que incluso nos hacen envejecer de forma acelerada, ¿no? Ese es el tema central.
De eso íbamos a hablar, hija.
Pero podemos hablar el siguiente martes.
Por eso, yo no lo quiero quemar.
No, pero te digo una
cosa, una mala relación,
ajá,
es que no te das cuenta.
Sí, no
porque te cuesta mucho trabajo connect the dots, hacer la conexión,
sí,
entre una cosa y en la, en,
una
y la
cosa
otra.
Y la otra.
Pero a ver, exacto, pienso, una mala relación te da para abajo.
Sí.
Te deprime.
Sí.
Te desmotiva.
Sí.
Te roba ilusión, uh-huh, te roba alegría.
Uh-huh.
Y entonces no te das cuenta, pero como estás así, entonces ya no creces tu trabajo, ya no te van a dar el aumento, ya no vas a prosperar.
Mira.
Y entonces...
pensémoslos de esta manera. Cuando tienes un síntoma físico de salud, uh-huh, claro, te duele el apéndice, tienes un dolor por una pancreatitis, amaneciste con un dolor, con una ciática, te queda claro qué es lo que está pasando.
Claro.
Exacto. Vas al doctor, te hace un diagnóstico, te da un tratamiento y empieza el procedimiento. Cuando el malestar es tan difuso... uh-huh, que dices,
¿sabes cuando qué? El malestar es generalizado.
Sí. Cuando dices, es que sabes que siento que tengo calentura, pero no tengo calentura.
Sí.
Pero me siento con el cuerpo cortado, pero no sé qué es.
Exacto.
Pero ¿qué crees? Ya se me quitó. Ya me siento bien. Pero mañana, ¿sabes qué? Otra vez amanecí igual. Uh-huh. ¿Habré comido algo? ¿Me habrá hecho daño algo? ¿Habrá sido aquella torta de tamal que me comí en la mañana? ¿Habrá sido la salsa verde que pues, se veía muy buena, pero qué tal que no estaba tan buena? No. Cuando no sabes exactamente qué es, pues no sabes ni con quién ir. Es más, ni siquiera sabes si amerita para ir al doctor o no para ir al doctor porque no te sientes tan mal.
100%.
Sí.
Yo diría que una mala relación es como la humedad.
Y esto iba a decir yo.
Erosiona.
Ándale. Gradualmente.
Erosiona gradualmente todo tu ser.
Sí.
Así como la humedad empieza a descarapelar la pintura, luego se bota el yeso, luego le empieza a salir moho al tabique.
Sí.
Es lo mismo que pasa contigo. Y como es tan lento...
no te das cuenta.
No te das cuenta.
E igual que la humedad, cuando te das cuenta, ya pasaron varias cosas, efectivamente. No solamente ya se te carcomió la pared, sino que te das cuenta que esa humedad viene desde los cimientos. Y luego, el efecto que eso tiene. Porque ese olorcito humedad trae moho, trae hongos, que después se te pone al sistema respiratorio y después te puede dar otro tipo de efectos. Entonces, desde las cosas más alérgicas hasta las más graves. Entonces, de eso vamos a hablar la próxima semana.
Pero ahí te va otra.
De ese tipo de personas.
Tengo otra idea, cuentavientes. Venga. A ver. Es que saben que es imposible hacer este programa así, sin ventanearse uno.
Pues sea, ni modo.
O lo voy a contar así.
Ya es lo
tengo
que toca.
Tengo una amiga.
A ver.
Cuando
a mí me pasó.
En una relación emocionalmente estable, emocionalmente segura, en donde estás protegida, cuidada, comprendida y amada, como mujer, sobre todo como mujer, el 80% de tu mundo emocional está resuelto. Como no tienes que estar preocupada por eso, tienes energía, tiempo para ocuparte en otras cosas. ¿A qué voy?
¿A qué viene?
Yo siento que yo en los últimos 16 años he florecido y he podido, chicas, hacer todo lo que hago y trabajar como una enferma y hacer lo que me gusta y crear cosas nuevas y encontrar mis pasiones y conectar con ustedes.
Con tu pareja.
Porque yo, de mi relación con Juan, no tengo que preocuparme.
Claro, claro.
No tengo que estar preocupada. Ni de si estamos bien, si no estamos bien, claro. Si ya se enojó, si está encabronado, si tiene celos, si está si me necesita. Nada de eso.
No hay humedad.
No hay humedad. Sí, no hay humedad.
Exactamente.
¿Sí me entienden?
Sí.
Lo que les estoy diciendo.
El problema es
no
que
no tengo que estar preocupada. Se me va a ver con otra mujer.
No, no, no.
¿Por qué le marqué y no me contestó? ¿Por qué me dijo que me iba a hablar y no me habló?
Ya nos dejamos de hablar. No. Ya nos enojamos.
No, no,
ya me hizo
no,
mala
no,
cara.
No.
Ya se está cobrando lo que pasó.
Uno no pierde tiempo en eso.
Claro.
Y entonces tienes más tiempo para hacer otras cosas increíbles.
Se llama motivación y estás.
No, claro. No es motivación.
No, es, tiene es, que no ver es como, es como no enfoque, es estar enfocado.
Es enfoque, es
porque,
energía.
¿Sabes a qué lo equiparo yo? Yo uso mucho esta metáfora porque a mí me gusta el béisbol. Es como tener un jugador en segunda base. Cuando tienes el jugador en segunda base, no puedes pichar tranquilamente porque el otro sientes que te va a robar la tercera.
Sí,
entonces andas volteando para atrás y volteas para adelante y volteas para atrás y volteas para adelante y ya no te deja hacerlo libremente porque no sabes si te la van a robar o no. Entonces, cuando tienes las bases limpias, te puedes concentrar en el picheo hacia el bateador.
100%. ¿No? A ver, ustedes, ¿quiénes están como yo? Tranquilos en su relación y no tienen que estar con ese pendiente del infierno. ¿Y quién de ustedes pierde mucho tiempo estando con el dime que te diré, con el marido, con la mujer?
Oye, pero quiero agregar algo, ¿eh? Tranquilos de a de veras.
Ajá.
Porque hay personas que dicen, no, aquí todo está re bien, cuando muy en el fondo saben que la cosa no está bien, nada más que no lo quieren ver, porque si lo ven, pues tienen que hacer algo. Entonces, son las personas que muy superficialmente dicen, de esto no puedo hablar, sí, este tema no lo puedo tocar.
Claro.
Aquello mejor ni de nuevo. Entonces, son personas que se van. Hay una diferencia entre pertenecer y ajustarse. Hay personas que se ajustan a otro, es decir, se deforman para que el otro funcione y la relación funcione.
Sí, se mutila.
Pero no se dan cuenta que se van mutilando. Cuando se pertenece, entramos enteros y enteros permanecemos y nos llevamos bien, como en el caso de tú y Juan, ¿no? Ninguno tiene que mutilarse para caber en la relación. Pero hay personas que dicen, ay, no, nuestra relación está de maravilla, ¿no? Me llama mucho la atención cuando han llegado personas a terapia a decirme, no, Mario, pero mi relación está maravillosa, ¿eh? De esa no, ni te preocupes porque está. Y digo, no, pues donde lloran está el muerto. ¿Por qué me vienes a anunciar que todo está tan bien? Y más veces sí que no. De pronto salen cosas que no habían salido, que no se habían podido ver, que no se habían querido ver. Y básicamente porque uno no sabe qué hacer con eso. Entonces, de eso vamos a hablar la próxima semana con mucho detalle. De este tipo de relaciones que no son tan malas como para decir yo ya me largo en este momento porque no soporto, sino de esas que dices, híjole, pues no estamos mal,
claro,
pero tampoco estamos bien.
No necesitas estar pendiente del marido. Igual el marido ni siquiera es un rabo verde ni está persiguiendo chamaquillas.
No, pero hay algo.
Lo que dice Mario es no tiene que haber platos volando.
para saber que algo tiene que hacerse.
No estén bien.
Y sobre todo de lo que vamos a hablar es el efecto que tiene en las personas. Y hay un efecto que incluso ustedes no lo creerían, y es lo que este estudio nos muestra, que es el efecto físico-biológico en las personas, que es brutal. Brutal, y que eso no se había descubierto hasta ahora, este 2026, en un estudio muy reciente, que nos dice si hay un impacto, y hay un impacto a nivel biológico que está afectando tu salud y está afectando tu bienestar, el estar rodeado de personas que son de estas, yo les llamaría a veces friegaquedito, ¿no? De bajo nivel, que ahí están, son estas que no les das gusto con nada, que siempre tienen una queja, que siempre están protestando.
¿Cuántas de ustedes, o hombres o mujeres, a lo mejor no han aceptado un puesto mayor porque tienen que viajar mucho? Y les da muchísima angustia viajar, porque entonces no van a estar pendientes del marido. No.
Y ojo, del marido, de la mamá, del papá, de la abuelita, de la familia. Algo por ahí siempre los mantiene atorados.
Largo y tendido vamos a hablar de eso el próximo martes, se los prometo. Pero regresamos a lo mismo. Uno no puede pensar o repensar lo que piensa si uno no hace una labor de introspección.
Claramente.
Para eso se toma terapia, se toman talleres. Mario tiene 800,000 talleres todos los fines de semana, todos los meses.
Sí, oye, antes que nada te quiero mandar saludos, que estuve en Puebla.
¡Ay!
Y casi 500, 600 personas en el teatro.
¡Qué padre!
Y no sabes la cantidad de saludos que te enviaron las personas. Ay. Cuando estaban pasando la firma del libro, la fotito.
¡Ay, poblanos! Salúdame
a Marta,
saludame
a Marta. Siempre el saludo para ti, te lo quiero dar. Porque para que oigan que sí doy los recados, sí doy los mensajes a aquellos que
oye,
me pidieron darle mensaje a Marta.
Oye, pero qué espectacular que estuviste con 600 personas
¿sí?
en Puebla.
Así es, así muy estuvimos bien. Ahí. Fíjate que creo que me llevé más tiempo firmando libros y tomándome fotos que en lo que duró la conferencia.
No manches, qué
pero
locura.
Fabuloso. Yo quiero agradecer muchísimo a Puebla. Gracias, Puebla. Volveré hacia finales del año, tengo pensado que sí, para estar por allá.
Pero, oigan, pero si necesitan que vaya Mario a Mérida, a Veracruz, a Tijuana, a ver, búsquenlo en encuentrohumano.com,
encuentrohumano.com,
y lo pueden conectar.
Y fíjense que estamos en el mes de aniversario de Encuentro Humano, y todos los talleres, ni siquiera les voy a decir cuáles, porque todos tienen descuentos del 10 al 25% en encuentrohumano.com. Durante un mes completo son los descuentos que van a encontrar. Yo nada más les recomiendo, porque justo de eso fui a hablar a Puebla, fue la conferencia de ansiedad. Yo les recomiendo que tengo este mes precisamente el taller de estrés y ansiedad, libera tu mente, tanto en formato en línea como en formato presencial. Y hay otros talleres abiertos, pero todos tienen del 10 al 25% de descuento si entran ahorita a encuentrohumano.com. No va a haber taller que no tenga descuento durante todo este mes, que es un mes entero de descuentos en encuentrohumano.com. Y nos vemos en los talleres, todos son en vivo, línea o presencial, todos estoy yo. Y ahí nos vemos para trabajar o heridas de la infancia, o salud emocional, o ansiedad y estrés, o finalmente también por qué postergas tus sueños, o inteligencia emocional. Vamos, hay para todo, y sobre todo para que no se queden sin la ayuda necesaria.
Gracias, Mario.
Muchas gracias.
Mario Guerra, en todas las redes sociales, lo encuentran en encuentrohumano.com. Tiene un podcast, Twitter, Instagram, TikTok, lo que quieran. Y oye, si lo quieren contratar para una conferencia,
claro,
adelante
también. Porque ahorita que estabas hablando de este maravilloso libro que te trajeron, ¿por qué no hablamos después, en otro programa? ¿Por qué nos entregamos tan completamente a algo? Y a veces no nos podemos entregar a nuestras relaciones cercanas. ¿Por qué nos entregamos a BTS? ¿Por qué nos entregamos al fútbol?
¿Por qué nos damos
tanto? Y a veces nos cuesta darnos en lo cortito, que puede ser un tema interesante para después.
Y vas a venir a decir que es un problema de vínculo.
No exactamente, pero por ahí nos vamos a ir.
Gracias, Mario.
Claro, gracias.
Son exactamente las 12:55 de la tarde. No se vayan. Ahí viene Carlos Loret, solo en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.